Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña para realizar esa tertulia Humberto Rodríguez, que está en Florida y que me imagino que ya tendrá a buen recaudo ahí a su ladito a nuestro invitado, porque lo dejamos así pendiente para finalizar la tertulia de esta semana por falta de tiempo. ¿Lo tienes a tu ladito, Humberto? ¿Qué tal?
Bueno, muy bien, Paqui. Gracias a Dios, todo muy bien, pero está más cerca de ti que de mí, ¿sabes? Lo que pasa es que lo tengo a mi ladito aquí electrónicamente, eso sí.
Eso es.
Tenemos de nuevo entonces invitado a José... Tenemos de nuevo invitado a José Manuel Hernández Letón, que es el señor que conocimos nada más y nada menos que en el Tren de la Fresa, en Madrid.
Exactamente.
Y durante que es el encuentro.
Claro, y que es justamente el jefe del Tren de las Fresas, ¿no?
Claro, claro, claro. Bienvenido, José Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
Dispuesto a continuar la tertulia, ¿verdad, José Manuel?
Dispuestísimo, efectivamente. Otra vez encantado de volver a estar con vosotros.
Pero las locomotoras de vapor necesitan agua frecuentemente, ¿verdad? ¿No? Tienen que, o sea, sería impráctico tener disponible el agua que necesitan cada, ¿qué? 50 kilómetros o algo así, ¿verdad?
Sí, bueno, las locomotoras de vapor llevan un depósito grande porque el combustible es agua, efectivamente. Y luego para calentar ese agua, pues podemos utilizarlo cualquier otro combustible, ¿no? Las locomotoras de carbón, esta que teníamos no era muy grande y la autonomía que tenía pues era de eso, de unos 70-80 kilómetros. Cuando llegábamos a Aranjuez había que recargarla otra vez de agua, y el carbón igual, el carbón utilizaba para cada viaje un par de toneladas, o sea que cada semana teníamos que recargar el tender. Sí, y sí. Ahora el conseguir las briquetas estas de carbón, porque tenían que ser además trozos grandes y eso, pues no eran fáciles de conseguir. La verdad es que fue muy emocionante mientras duró.
Claro, claro, sí, sí. El tren, la verdad es que el ferrocarril en general en España funciona muy, pero muy bien, ¿eh? Es admirable ver cómo funcionan a su hora y son muy rápidos, el AVE es extremadamente rápido, y en todos los trenes, todos los que yo he montado, por lo menos en España, han sido muy, muy eficientes, muy buen servicio. Aquí en Estados Unidos el tren se quedó atrás, aquí no compite con eso, y claro, yo me imagino que es debido a las distancias aquí son mucho más largas, en Europa son, en general son más cortas, y el tren funciona mucho más, es más práctico, funciona mucho mejor que aquí, donde el avión prevalece.
Sí, efectivamente, pero el tren es que en Europa sobre todo se ha destacado como el medio de transporte ideal para las cercanías de las grandes ciudades, y luego también se ha destacado para las medias distancias. Medias distancias me refiero hasta 500, 600 kilómetros con los recorridos de trenes AVE, porque ahí estamos hablando de una autonomía de 2 horas aproximadamente. Y entonces funciona muy bien porque dejas en el centro de la ciudad, y si el servicio, como creo que es aquí en España, es bueno, muy bueno, pues obviamente la gente acaba prefiriendo el tren como medio de transporte por la comodidad de poder llegar directamente al centro de la ciudad. en Estados Unidos las distancias son muchísimo más largas y la facilidad para volar también ha sido mayor desde el principio. Entonces, yo creo que el avión se decantó rápidamente por como medio de transporte. Y por carretera, las inversiones que había que hacer a lo mejor no compensaban precisamente por la distancia, las distancias tan largas que hay. Es decir, para ir de Madrid a París, que ya estamos hablando de esos 2.000 kilómetros, pues apenas si hay un par de trenes diarios. ¿Por qué? Porque realmente la gente prefiere, no puede permitirse el lujo de estar 8 horas viajando por la noche, y trenes de alta velocidad ahora mismo también se podría hacer, pero serían eso, como mínimo 4 o 5 horas. Entonces, cuando en un par de horas de vuelo, pues que lo hacen, ¿no?
Sí, esa es la diferencia, claro, la diferencia es grande. Y aquí los trenes de pasajeros no funcionan, excepto en el noreste. Las distancias son cortas y hay bastante gente, bastante tráfico. El resto del país no funciona.
¿Y qué promedio hay de ocupación en el tren de la Fresa a lo largo de los viajes que se hacen en primavera y en otoño?
Pues suele ser bastante alta. En principio, pues no podría hablar de medias, pero desde el año que tengo yo contabilizado ocupaciones, que es desde el año 94, pues suelen estar entre los 80 y el 100%. Única y exclusivamente ha bajado en los 3 últimos años que hemos tenido la Gran Depresión aquí en Europa, esa crisis tan tremenda, que bueno, pues se desplomó pues todo lo que era el sector de ocio, se desplomó, y este tipo de servicios turísticos pues igual. Y ahora este año ya hemos vuelto a recuperar, y este año hemos tenido un 86% de ocupación, teniendo en cuenta que nuestro tren turístico pues es de los que tiene más plazas, por lo menos de los que yo conozco aquí en Europa, que podemos llevar hasta 300, más de 300 personas. Y este año en concreto pues hemos tenido una media de 269 pasajeros por tren. O sea que es algo también que no es solo culpa del tren, porque sea algo muy conocido. Yo creo que ahí el tren de la Fresa, una de las notas más singulares que tiene es que es capaz de aunar a instituciones tan variadas como es el Ayuntamiento de Aranjuez, la Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional y nuestra fundación, ¿no?, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y yo creo que el secreto de su éxito también en parte está a eso, a que todas estas instituciones ponen todo lo que está de su parte para que al final pues el salga muy muy redondo. Y obviamente sin olvidar a Renfe y a Adif, ¿no?, que son nuestros patronos principales y que además son los que nos ponen buena parte de la logística que necesitamos.
Pero no se le da mucha propaganda, ¿no?, mucha difusión.
Sí, dentro de nuestras posibilidades, aquí en los medios nacionales salimos con no con relativa frecuencia, pero sí salimos siempre que podemos, y a eso precisamente contribuyen y mucho tanto Ayuntamiento de Aranjuez como Comunidad de Madrid. Es decir, cuando hacemos las inauguraciones, pues vienen los políticos porque obviamente están en ese momento a la cabeza de las instituciones, y eso también atrae a medios de comunicación. Y luego de vez en cuando viene gente pues no sé, muy entrañable, y algunos famosos que también nos traen a las televisiones, y bueno, pues intentamos darle la máxima difusión posible. Yo creo que el tren de la Fresa ahora mismo es conocido en los 5 continentes, y no en vano, pues si os fijasteis, pues venía público de pues eso, de los 5 continentes, y este año hemos recibido una gran cantidad de orientales, no solo japoneses, sino chinos, bastantes indios, y bueno, pues a nivel europeo, pues sobre todo alemanes y franceses, pues suelen visitarnos con mucha frecuencia, vaya.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Porque habéis estudiado el tipo de personas que visitan el tren, si son, por ejemplo, familias, o son colegios, o son, también teniendo en cuenta las edades, o ¿lo habéis mirado eso?
Sí, hacemos estudios periódicos y la verdad es que no es un producto, aunque vienen muchas familias, pero no es un producto para típico para familias, es más bien ocio cultural para adultos. La política de precios que hemos tenido últimamente es precisamente para favorecer el hecho de que vinieran más familias, bajando a un 50% el precio de los niños, y aún así los niños que vienen no son nada más que un 15% del total de los pasajeros. O sea que se ven muchos más grupos de adultos, como el vuestro que vinisteis, que de familias. Y bueno, pues eso es debido a que un viaje como este yo creo que tiene más atractivo para los adultos. Y cuando se piensa en viajar con los niños, pues se busca otras situaciones más lúdicas, como los parques temáticos o los parques zoológicos, ¿no? En cualquier caso, siempre le estamos dando vueltas y bueno, pues para el año que viene espero poder hacer algún cambio. Siempre lo intentamos, que potencie un poco también el hecho de que vengan más familias, pero ya te digo que no es algo que hayamos conseguido a lo largo de estos años.
Bueno, Humberto, y lo que todavía no nos ha dicho José Manuel, evidentemente porque no se lo hemos preguntado, pero sí que antes de despedir a Tertulia yo quiero que nos cuente algo, es de su auténtica profesión, ¿no?, como pintor.
Ah, pero es pintor, ¿no?
Hombre, Humberto, es que sí. Tú no lo sabías, ¿eh? Pero es que Sindulfo me lo ha contado.
Oye, para eso, yo no sabía, no, primera noticia. ¿Cómo no? ¿Visto? Para que nos cuente, por supuesto.
Así que, eso, cuéntanos un poquito, José Manuel.
Pues sí, empecé pues muy muy joven con mis pinitos y bueno, aunque pudo haber sido mi gran profesión, pues luego al final se quedó como mi gran vocación y mi segunda profesión, ¿no? Porque sí he hecho bastantes trabajos para otros y tal, pero es mi gran profesión y frustrada. No, frustrada en el sentido de que me he dedicado por entero al mundo del ferrocarril en los últimos 30 años, ¿no? Pero sí, desde que era muy chico, pues me interesó sobre todo el retrato y bueno, pues cuando era joven, pues me ganaba la vida y me viajaba precisamente siempre con un lápiz o las acuarelas para rápidamente hacer un boceto rápido esto y entregarlo por comida, por unas monedas o esto. Y bueno, pues ya de mayor, pues he hecho infinidad de cuadros con todo tipo de técnicas y bueno, pues creo que he dejado ahí bastantes recuerdos para la posteridad que tampoco he querido de ninguna forma valorar, y de hecho no tengo ni página web ni nada de esto, ¿no? Ha sido un poco para mí y para la gente que más allegada que de alguna forma pues algunas de esas ha contado conmigo para rellenar sus espacios en las paredes, ¿no? Y alguna institución porque he hecho retratos también a personajes públicos y a mucha gente, vamos.
Pero qué modesto, Humberto, ¿eh?
Sí, hombre, ese es un talento que yo admiro muchísimo porque no tengo nada de eso, yo nunca pude dibujar nada, pero bueno, es una cosa, yo he visto gente que son maravillosas haciendo eso, los retratos, ¿verdad? Los dibujos así, lo hacen, pero en nada, ¿eh? Y eso es increíble y se parecen. Vaya, qué es lo bonito que se parece, cómo lo hace, yo no sé, pero en realidad es algo, es un talento que tiene ese innato en la persona, me imagino, pero que yo admiro mucho a la persona que lo tiene, la verdad.
El retrato es algo complicado en general y como suelo decir muchas veces a las personas es imposible captarlas en un momento, ¿no? La mayoría de las ocasiones las personas tenemos muchas caras, desde la cara con la que nos levantamos hasta la cara después de maquillarnos, ¿no? Pero realmente hay expresiones características que nos autentifican y que nos describen a los demás. Y esas son precisamente las características de que tienes que plasmar en un retrato. Puedes estar horas delante de una persona intentando copiarla, pero hasta que realmente no te dice cómo es imposible captarla, ¿no? Y llega un momento cuando estás delante de una persona ya charlando, haciendo bocetos, metiendo pintura en el lienzo, y de pronto se te relaja y ves realmente cómo es por dentro y dices, ya te pilla. Y entonces con cuatro toques llegas a darle precisamente esas características que la definen, ¿no? Y es cuando has conseguido el retrato. Es sencillo pero complicado a la vez, ¿no?
Sí,
Es
eso, yo
muy
me imagino que, claro, el que tiene el talento lo ve y el que no, no lo ve, porque yo no sé cómo se puede ver eso, no tengo la más mínima idea. Pero sí, es cierto, el retrato y la caricatura igual, la caricatura la gente te la hace y tiene algo, ¿verdad?, que determina que es tal persona, si no, no te das cuenta quién es. Así que
claro.
ese algo es algo muy intangible para mí.
Efectivamente, porque además los procesos que tenemos para reconocer a las personas son muy concretos, pero se basan en líneas generales, ¿no? Entonces, pues basta con definir la típica caricatura o retrato de Sherlock, que ni siquiera lo único que se le pone es el bombín y el bastón, y ya lo tienes, ya tienes definido a un personaje, ¿no? Pero sí, y hay mucha diferencia cuando tú haces un retrato a conciencia en el cual dedicas una sola jornada como mínimo a estudiar la pose y a la persona, que cuando haces un retrato rápido como los que hacía en las playas, ¿no? Y que a la media hora se la entregas a lápiz o a pastel o a acuarela, se la entregas a la persona en cuestión, ¿no? Y se tiene que ver reconocida, ¿no? Porque ahora estamos más habituados a ver nuestro retrato, pero en su día la gente no veía tantas fotografías de sí mismo, se veía fundamentalmente en el espejo, y cuando te ves en el espejo te ves al revés, con lo cual muchas veces tienes distorsionada tu imagen. Entonces, cuando tú tienes que hacer un retrato a una persona, tienes que valorar, por una parte, lo que van a ver ellos de sí mismos en un espejo y por otra lo que ven los demás. Es decir, que tienes que hacer una conjunción entre los dos, con lo cual es normalmente bastante más complicado, pero sobre todo si lo quieres hacer bien. Pero bueno.
¿Y por qué hay que gente que es fotogénica y gente que no lo es, ¿verdad? Eso también tiene que ver con, me imagino yo, con algo subliminal que yo no entiendo.
Sí, efectivamente. Pero también en la fotogenia, en este caso el pintor y en la fotografía el fotógrafo son determinantes. Es decir, hay personas que de natural ya se las ve muy bien, muy fácil, se relajan y además son espontáneas y tienen algo que te hacen vibrar, ¿no? Y que no sabes qué es. Pero luego también el artista o el fotógrafo es capaz de hacerlo, aunque no tenga unos mimbres suficientemente adecuados, luego al final acaba sacando partido de esos mimbres, ¿no? Y bueno, pues no tenemos nada más que ver fotografías de grandes fotógrafos que son maravillosas y que a lo mejor no son fotografías únicas, es decir, cuando para que una obra de arte sea buena, a lo mejor has tenido que hacer 50 que has tenido que dejar ahí en la cuneta o que han sido bocetos que no han valido, ¿no? Entonces, pues yo creo que con todo es igual, ¿no? Cuando un escritor escribe 100 páginas, al final de esas 100 páginas la mitad lo desecha porque no le ha valido, ¿no? Pues con todo ocurre lo mismo. Pero efectivamente hay personas que ya son fotogénicas con naturaleza.
¿Y qué es más fácil, plasmar una sonrisa o una cara con tristeza?
Yo creo que es exactamente igual. Mi opinión es que intento, cuando se trata de figuras humanas, plasmar la alegría, ¿no? Pero no siempre, es decir, he dibujado muchísimo, es igual, es decir, la dificultad muchas veces está en conseguir lo que quieres, no en que es exactamente igual pintar un árbol que una cara, es decir, lo único que si tú realmente quieres que ese árbol todo el mundo diga que es un álamo negro, pues tendrás una cierta dificultad. Es igual que si tú cuando pintas una cara quieres que tenga una gran expresividad, pues hoy en día ya es muy conocido todos esos procesos. A mí siempre me ha gustado mirar directamente del natural y entonces eso es que son las expresiones, muchas veces las tienes que matizar porque sueles tener una fracción de segundo para captarla, entonces luego a partir de ahí lo tienes que volver a buscar y bueno, pues recordar lo que has visto, ¿no? Y bueno, pues
están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
En principio, volviendo a la pregunta, es exactamente igual. Es decir, a mí me gusta más plasmar la alegría, pero todos los estados de ánimo son exactamente igual de fácil de plasmarlos.
Fíjate que yo estoy haciendo, precisamente por lo que tú has dicho antes, un Chaplin, yo lo estoy haciendo, pero en lo que es el muñeco en sí, ¿no? En cerámica, sí, estoy haciendo con pasta de moldear, ¿no? Y bueno, ya veremos al final si se tiene algún parecido con Chaplin o ya veremos, a ver.
Bueno, pues yo recuerdo a Chaplin de niño de todas sus películas y realmente lo que le definía era eso, su mostacho, el bombín, el aspecto descuidado y el bastón. Yo creo que con esas características ya ha reflejado a Chaplin, ¿no? Uh-huh. Y lo demás yo creo que no es insustancial, es decir, la gente no va a recordar lo demás aunque lo vea, porque nos quedamos solo con características muy muy concretas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Bueno,
hazle eso y ya verás como todo el mundo va a decir.
Yo cuando lo termine te voy a mandar una foto y tú me dices, oye, es horroroso. A ver qué me cuenta. Hombre, te lo digo porque como tú eres un artista, evidentemente el artista es el que.
Pues, no, todos somos artistas aquí, cada uno en lo suyo, ¿no? Y yo creo que el vivir es un arte y, uh-huh, y siempre que intentes hacerlo bien, pues yeah, ya eres un artista, ¿no? Entonces, absolutamente todos los procesos de la vida son importantes. Los procesos creativos tienen una singularidad, y es que pues sobre todo si los hacemos única y exclusivamente con el ánimo de engrandecernos, ¿no? Entonces, yo, a pesar de que sí he trabajado a nivel comercial poquito, pero he trabajado a nivel comercial, pero he preferido fundamentalmente estar contento con lo que hacía e intentar abrir caminos, que también creo que lo he conseguido dentro de la pintura, porque he mezclado técnicas como, y yo creo que fui de los primeros que empezó a trabajar con acrílicos, cuando todavía no existían los acrílicos, que existían las pinturas de pared de acrílicos, ¿no? Y tal, pues yo ya los empecé a dar en lienzo como base de óleo y tal, y que me resultaron bastante, bastante bien. No sé si era muy técnicamente muy apropiado, pero sí conseguía los resultados que esperaba, y era el conseguir hacer acabados más rápido, ¿no? Luego, cuando ya llegaron las técnicas actuales de los acrílicos actuales, pues ahora es muy cómodo y muy fácil pintar. Y bueno, pues siempre estoy intentando crear cosas nuevas. Y bueno, pues ahora este fin de semana he estado haciendo bocetos y figuras pequeñitas para hacerlas, para luego venderlas en un mercadillo solidario. Y bueno, pues tienen tanta importancia pues las miniaturas hechas sobre un trocito de madera, ¿no? Como pues los grandes cuadros, ¿no? Y bueno, pues lo único que te vas adaptando.
Es que yo creo que las miniaturas es más complicado hacer que lo que sea tamaño más grande, ¿no?
Son exactamente igual, porque lo único que en vez de utilizar un pincel finito, pues utilizas un
grueso.
Entonces, yo recuerdo que la obra más grande a nivel pictórico que he hecho, pues fue unas puertas de Alcalá para una escenografía que tenía 6 metros por 4. Y bueno, pues me resultó relativamente sencilla y bueno, pues además ahí tuve la colaboración de más gente y yo lo único que hice fue el diseño, el bocetado, y a cada uno le di una brocha y le dije parcelé en colores y bueno, pues dije, pues tú de este color, tú de este, y luego yo lo fui rematando y bueno, pues fue súper sencillo. Y en este caso, pues utilizas un pincel muy finito y tienes la gran ventaja de que lo ves todo de un conjunto sin necesidad de alejarte mucho, ¿no? Y ves el resultado. Y bueno, pues tienes también juegas con que el ojo humano no es capaz de llegar muy lejos y bueno, pues para este tipo de historias que pues lo que estábamos haciendo era pues pinturas en un trocito de madera pues realmente la verdad es que no hay que darle demasiados detalles, es decir, porque luego es el ojo humano el que lo interpreta y el que aporta los detalles que tú no has dado, ¿no?
Pues la verdad es que nos has contado un montón de cosas, ¿eh? Tienen que estar los oyentes encantados después de estar escuchando pues todo lo que nos has dicho sobre los trenes y ahora ya sobre la pintura, las técnicas de pinturas y demás, ¿verdad, Humberto?
Yo me imagino que sí. ¿Por qué no invitamos a los oyentes a que nos escriban por correo electrónico? Que nos escriban a
tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las 3 con letras mayúsculas.
Pues así, entonces nos dirán si les gustó o no. Yo me imagino que ha sido fascinante, como ha sido para mí, y yo creo que para ti también, Paqui. Así
sí,
que
sí.
Yo creo que a muchos les va a interesar, igual que a nosotros, haber podido escuchar esta conversación con José Manuel, porque ha sido más que interesante. José Manuel Letón, digamos, vamos a poner el apellido
Hernández,
para...
Hernández Letón.
O Hernández Letón, bueno, pues Hernández Letón. Vamos a poner el nombre y apellido para que todo el mundo lo recuerde. Y si quieren ponerse en contacto contigo, con el Tren de las Fresas, José Manuel, ¿cómo pueden hacer para averiguar más y para saber más cosas?
Bueno, pues directamente también a través de la página web del Museo del Ferrocarril, que es museodelferrocarril.org, y a través de mi correo electrónico, o bien leton@francia-españa.es, que es el correo de la fundación, o el mío, que es josemanuel@leton.es.
Pues entonces todo el que quiera saber más ya sabe dónde escribir, cómo hacerlo, y que se ponga en contacto con José Manuel si que están interesados en montar en ese tren de las fresas o de la fresa, creo que es en singular, y si quieren ir al tren de Navidad, que eso, como no sabíamos nada hasta hoy, pues a lo mejor a alguna gente le puede interesar, ¿verdad? Que nos escuche, que esté en Madrid o cerca, que puede ir allí a participar de eso. Yo no creo que yo esté en Madrid de nuevo pronto, pero...
Bueno, quién sabe, nunca se sabe, ¿eh?
Nunca se sabe, no, claro.
Eso es. Así que pues muchísimas gracias, José Manuel, por haber accedido a estar con nosotros, porque nos has aquí empleado un tiempo que yo sé que tú estás muy ocupado, y la verdad es que desde que te dijimos de hacer la tertulia, estabas encantado en participar, ¿eh?
Pues sí, he estado encantado, y además os agradezco a vosotros pues el haberme invitado, y sobre todo en esta charla tan tan agradable. Y quedo a vuestra disposición para cuando queráis.
Bueno, pues reitero mi agradecimiento a ti, José Manuel, y también agradezco a todos nuestros oyentes su atención, y les invito a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene. ¿Y para qué? Pues
para escuchar otro programa de tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.